Tenemos que hablar de empleo una semana más porque tenemos en nuestra sección que dedicamos a que la gente vaya conociendo cuestiones importantes, no solamente a la hora de buscar trabajo, sino también de preparar su currículum, igualmente si se animan a ser emprendedores. Bueno, hay ciertas cuestiones que siempre nos gusta tratar. Nos vamos a ir precisamente hasta esa bolsa de empleo del Ayuntamiento de Alcobendas, ese departamento de desarrollo, porque está María José Reviejo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, María José, que esta mañana lo que queremos hacer sobre todo es responder algunas dudas, porque hay preguntas que se suelen repetir con frecuencia, ¿no?, entre la gente.
Efectivamente.
Por ejemplo, a ver, si nos centramos en la parte familiar, es decir, yo tengo una empresa, muchas veces lo que recibís es la duda de si alguien puede contratar a alguien de su familia, esposa, hijos o algo similar, ¿no?
Efectivamente, sobre todo en esta época en la que estamos, pues inclusive cuando alguien se plantea montar un negocio, pues ve la posibilidad de que también trabajen otros miembros de la familia en el propio negocio, ¿no? Entonces, esto es una duda muy habitual. Lo que pasa es que, bueno, hay que diferenciar una serie de cuestiones. En principio, si esta persona que va a montar ese negocio o que ya lo tiene creado es un empresario individual, lo que es una persona física, vulgarmente llamado autónomo en la calle,
sí,
pues esta persona, digamos que no, por ejemplo, a su mujer no la podría contratar en régimen general, ¿vale? Porque la ley nos dice que solamente podemos contratar en régimen general a familiares. No podemos contratar, perdón, a familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Por tanto, su cónyuge, bueno, y además, si conviven. Es decir, si se da esa circunstancia de ser hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad y conviven en el domicilio familiar, no pueden contratarles en régimen general.
Ajá.
En el caso del cónyuge, es decir, la mujer, evidentemente se van a dar las dos circunstancias. Tiene la relación familiar y además va a convivir, no podemos decir que vive en otro sitio. Por tanto, esta persona no podría estar contratada en régimen general.
¿Y pero cómo en cambio, podría estarlo?
Claro, en cambio la podemos, digamos, contratar, puede trabajar en la actividad dada de alta en régimen de autónomos, pero explico un poco esto. Es decir, tendría que estar dada de alta como familiar colaborador en autónomos. Eso implicaría que no sería el titular de la actividad y, por tanto, no tendría las obligaciones de IVA y de IRPF que tendría su marido. Simplemente esa persona se daría de alta en ese régimen porque no puede estar en el régimen general y podría tener una nómina para tener sus ingresos como tiene cualquier otro trabajador. En esa nómina habría una retención de IRPF como tiene cualquier trabajador asalariado y no habría una retención de seguridad social, perdón, una cotización en seguridad social en régimen general porque ya están autónomos.
Claro.
Pero a todos los efectos es un trabajador asalariado, pero que le obligan a darse de alta en el régimen de autónomos como familiar colaborador.
¿Y con los hijos pasaría lo mismo?
Con los hijos sí, pero no. Si el hijo es menor de 30 años, el Estatuto de Trabajadores Autónomos, que ya lleva unos años establecido, nos dice que podría ser contratado en régimen general. Por salvar un poco a los menores de 30 años, por dar la posibilidad de que su padre contrate a estas personas, que sobre todo sabemos que la juventud tiene una situación de paro evidentemente muy desfavorable, ¿no? Pero por encima de 30 años, si se da la circunstancia de la relación familiar que se da y convive con el familiar titular de la actividad, tampoco podría ser dado de alta en el régimen general. Tendría que estar dado de alta en el régimen de autónomos como familiar colaborador, con su nómina, pero sin tener esas obligaciones que tiene el titular de IRPF y de IVA, que siempre hay que liquidar en Hacienda trimestralmente.
Luego vendría, claro, el saber cuánto le va a costar a la persona, ¿no?, ser autónomo.
Claro. En cualquiera de los dos casos, seamos titular de la actividad y, por tanto, estemos en el régimen de autónomos o seamos un familiar colaborador, en cualquiera de esos dos casos tendríamos que pagar en función de la base de cotización que elijamos. Es decir, los autónomos no van a cotizar por la base en función del salario que cobran, como ocurre, por ejemplo, con los asalariados en régimen general. Tú tienes un salario concreto y eso genera una base de cotización. Los autónomos eligen la base por la que quieren cotizar, por tanto pueden elegir la mínima, cualquiera de las intermedias, hasta llegar a la base máxima. La mínima por la que una persona de autónomos puede cotizar, que es como si le estuviéramos diciendo a la Seguridad Social que es su salario, entre comillas, sería 850 euros con 20. Por eso nos queda una cuota mensual, que se saca con unos porcentajes, mínima de 253 euros y pico. No llega a 254 euros, no me lo sé exacto. Eso siempre y cuando se acoja a las contingencias básicas.
¿Vale?
Si se acoge en este caso, ese dinero, digamos, que pagamos los 253 y pico mensuales, incluye que tengas una baja por enfermedad y la tengas cubierta, que tengas una baja, una invalidez respecto a esa baja y te la cubran, que tengas la asistencia sanitaria y seguridad social también está cubierta ahí, y tienes cubierta la jubilación. Uh-huh. Pero no tendrías cubierto con ese dinero solo y exclusivamente el concepto de accidente. Y otra cosa que también existe ahora, que es el paro de los autónomos. Esto es algo voluntario que tú puedes decidir tener o no, y por tanto pagas un poquito más.
Ajá.
Para que la gente lo entienda, una persona con una actividad sin mucho riesgo, porque claro, la contingencia de accidente pagas más si tienes más riesgo, evidentemente.
Uh-huh. Claro.
Y pagarías menos si tienes menos riesgo. Pero imaginemos una persona con una actividad sin mucho riesgo, una tienda o una oficina o algo similar. Pues pagarían más o menos de esas dos cosas aproximadamente, ¿eh?, en torno a unas 30 euros más al mes.
Vale, y esto sería, lógicamente, el momento en el que alguien se da de alta, hace ese pago y luego durante todos los meses...
Claro, todo eso es mensual, efectivamente.
Aunque hay personas que también a lo mejor se dan de baja en un momento dado porque no van a seguir facturando, ¿no?, como tal.
Claro, tú puedes darte de baja y de alta en el régimen de autónomos tanto como quieras, siempre y cuando no tengas ya más actividad y por tanto no tengas que seguir facturando.
Ajá.
No, eso no habría problema.
Claro, hablabas de diferentes situaciones, ¿no? Por lo que la gente, bueno, pues tiene más menos riesgo al darse de alta en autónomos, porque también hay gente que tiene esas dudas, ¿no? Si puede hacer desde casa ciertos trabajos, ciertas cuestiones, ¿no? Y cómo, ¿no? Sobre todo.
Mira, por ejemplo, ahora mismo, pues mucha gente se plantea que si se ubican con una actividad económica en casa, pues tienen mucho menos gastos de explotación, es decir, no tienen alquiler, no tienen la luz de ese local comercial, etcétera. Entonces hay ciertas actividades que sí se pueden desarrollar desde casa. Por ejemplo, hay una que nos suelen preguntar mucho y que esa no se puede hacer, entonces la voy a comentar. Hay gente que se le da muy bien hacer croquetas, tortilla de patata o empanadas, o comida incluso de personas extranjeras. Uh-huh. Los ciudadanos latinos, pues bueno, hacen comidas muy ricas y piensan que podrían hacerlas en casa y distribuirlas. Esto no es posible hacerlo desde casa, ¿vale? No se puede ubicar una actividad de esas características en un domicilio particular, por muchos motivos. Entre otras cosas porque se requiere una licencia que va a regular esa actividad para que sanitariamente sea adecuada, para que cumpla con todos los requisitos técnicos y sanitarios necesarios. Por tanto, no es posible. Pero, en cambio, podríamos ubicar esa actividad en casa si fuera, por ejemplo, pues una consultoría informática o fuera pues una empresa que se dedica a formación, o quiero hacer, por ejemplo, que es muy habitual ahora también en esa situación de, bueno, que tenemos crisis, pues hacer comercio online, comercio sin tener una tienda física. Yo hago pues comercio a través de internet, vendo X cosas y lo puedo hacer ubicando la actividad en mi domicilio. Uh-huh. Tengo muchos menos gastos que si fuera una actividad con local comercial.
Ajá.
Por ejemplo.
Claro. Entonces, o sea que eso depende un poco de lo que hagas.
De lo que hagas, sí. Sí.
Bueno, sobre todo con temas de comida es lo más complicado, ¿no?
Efectivamente, en cuanto entran en juego comidas, aspectos sanitarios, ya todo eso está descartado. Pero, por ejemplo, curiosamente, cosas, despachos profesionales, por ejemplo, los despachos profesionales de abogados, de psicólogos y tal, como tal despacho, no digo que un psicólogo haga servicios externos fuera, ¿vale? Pero me refiero cuando son despacho como tal, en Alcobendas solo puede ser en una primera planta, en un domicilio particular, pero en primeras plantas. Si fueran otras plantas ya no puede ser considerado un despacho. Sería, por ejemplo, un psicólogo que hace servicios externos, imaginemos, y voy a un colegio a hacer esa actividad.
Ajá.
Ubicando la actividad en mi propio domicilio, pero no como tal un despacho al que pueden dirigirse usuarios.
Ajá.
Solo en el caso de que estuviera en ese caso en primera planta.
En primera planta, ajá.
Sí, estas cosas también hay que un poco saberlas porque a veces tienes un piso que no es primera planta y eso no lo puedes hacer.
Claro.
Pero sí lo puedes hacer cuando es externo el servicio.
Bueno, pues yo creo que todo esto es importante saberlo y bueno, María José, sobre todo, bueno, pues vosotros, para eso estáis, ¿no?
Para eso estamos.
Para resolver esas dudas que, como bien dices, bueno, pues que frecuentemente os llega de la gente, que les preocupa y se preguntan ciertas cuestiones, ¿no? Y viene muy bien el poder darles esa respuesta y sobre todo esa tranquilidad a la hora de ponerse en marcha. Así que, bueno, María José Reviejo, como siempre, que ha sido un placer, que muchísimas gracias y que, bueno, que vamos a seguir estas próximas semanas hablando de más cuestiones que tienen que ver con búsqueda activa de empleo, con emprendedores y con muchas más cosas relacionadas con este mundillo. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.